Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy hasta las 9:30, que regresarán los compañeros del tiempo de juego. Hasta entonces contamos noticias. La última noticia la han contado los compañeros de Deportes COPE. España empezará en Brasil, en el Mundial de Brasil del verano que viene, por donde terminó en el Mundial de Sudáfrica, contra Holanda. Completan el grupo Chile y Australia. Y luego España se cruza con el grupo de Brasil. Luego lo siguen contando y analizando los compañeros de Deportes. Fue en el estadio de Johannesburgo, donde ganó España, donde se pudo ver por última vez a Mandela, Nelson Mandela. África y el mundo entero llora su muerte. El 15 de diciembre tendrán lugar los funerales de Estado por el expresidente sudafricano. Antes, el día 10, en el estadio, en el antiguo Soccer City, acogerá una misa oficial por Madiba, como se le conoce popularmente. El presidente de Sudáfrica ha dicho que se ha perdido a un padre y el Papa Francisco ha elogiado la figura de un hombre que promovió la dignidad humana de todos los ciudadanos del mundo. Se llora Mandela, mientras África se desangra en la República Centroafricana. Enseguida escuchamos el testimonio del arzobispo de Bangassou en estas primeras horas de la intervención militar dirigida por Francia. En España, la Casa Real, el gobierno y partidos políticos han recordado a Mandela en el día de la conmemoración del 35 aniversario de nuestra Constitución. El presidente Rajoy ha dicho que solo habrá reforma si hay consenso. El mundo entero rinde hoy homenaje a Nelson Mandela. El expresidente sudafricano fallecía anoche a los 95 años en su casa de Johannesburgo. Empezábamos a contarlo anoche en la linterna, eso de las 11 menos 10 de la noche. Mandela utilizó la paz como vehículo para la reconciliación. Ahora les contamos cómo ha reaccionado el mundo a la muerte de Mandela. Pero antes un testimonio, el del obispo de Bangassou en la República Centroafricana, el español don Juan José Aguirre, pocas horas después de la intervención militar apoyada por Francia con el apoyo de la ONU, como nos cuenta Jessica Quintero.
Una carnicería es lo que se está produciendo en la República Centroafricana desde que la ONU aprobase una intervención militar francesa. Para el obispo de Bangassou, Juan José Aguirre, los rebeldes de Seleka se están vengando y ha tenido que buscar refugio.
En mitad del camino empezaron a caer bombas y a caer tiros y a pegar petardazos impresionantes. Me tuve que refugiar en un barrio, nos acogió una familia muy acogedora durante 8 horas y estuve allí hasta que llegaron soldados de la Fuerza Interafricana y allí me trajeron hasta el arzobispado donde estoy ahora mismo aquí.
A Monseñor Aguirre lo acompañan 3.000 personas más que han huido por el peligro de la situación.
África se desangra por esa República Centroafricana mientras llora la muerte de su hijo más querido. Como contábamos anoche en la linterna, el expresidente sudafricano moría a los 95 años. Los funerales de Estado serán el próximo 15 de diciembre, Manuel Ángel Gómez.
Velas y rosas rinden homenaje a Nelson Mandela en su antigua casa de Soweto, donde cientos de sudafricanos le recuerdan con bailes y cánticos. Cánticos, pero también ceremonias religiosas en su memoria.
We have lost our father.
El arzobispo Desmond Tutu, también Nobel de la Paz, decía: hemos perdido a nuestro padre. Mandela ha conseguido de nuevo unir a los sudafricanos. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, ha declarado el domingo 8 de diciembre Día Nacional de Oración y Reflexión.
We call upon all our people.
Ha hecho un llamamiento a los sudafricanos para que se reúnan ese día para rezar en iglesias, mezquitas, sinagogas y en sus casas. El domingo 15 de diciembre se celebrará el funeral de Estado por Nelson Mandela.
Gobiernos, casas reales e instituciones de todo el mundo han mostrado sus condolencias por la muerte de Mandela. También en España el rey ha hecho pública una carta en la que pone a Mandela como ejemplo de integridad y grandeza al servicio de los demás. También el presidente del gobierno, el secretario general del PSOE, el presidente del Congreso, Rajoy, Rubalcaba y Posada han querido rendir homenaje al expresidente sudafricano.
Es un ejemplo de dignidad humana.
Que fue un hombre bueno, que fue un hombre valiente, que supo primero luchar por la dignidad de su pueblo.
Y un símbolo mundial de la lucha contra el racismo.
Palabras recogidas en el acto central del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados. La Constitución cumple 35 años. Ha habido bastantes ausencias, sobre todo de presidentes autonómicos. Y eso que las autonomías pues tienen su marco general en la Constitución, pero parece que a algunos, aparte de no respetar, les importa bastante poco. No ha acudido Izquierda Unida, tampoco los nacionalistas, tampoco han secundado la multitudinaria concentración en Barcelona en defensa de la Constitución convocada por Som Catalunya, Somos España, en Estado Ciudadanos, el PP, UPyD y miles de personas, 30.000 según los organizadores. Ha dicho el presidente Rajoy en el acto del Congreso que la Constitución sigue vigente y que solo habrá reformas si hay consenso, Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy ha reivindicado la vigencia de la Constitución. El presidente solo abriría la puerta a una reforma para unir más a los españoles.
Para reformar la Constitución se necesita sobre todo tener objetivos claros y se necesita que sea una posibilidad para unir más españoles y no para generar división.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha insistido en atribuir demasiadas canas a la ley de leyes y así el secretario general del PSOE ha considerado conveniente tantear el terreno.
Se trata de sentarse para dar un proyecto colectivo al conjunto de los españoles en un momento de crisis como este.
La intervención institucional de Jesús Posada ha servido de aviso a navegantes.
Cualquier intento de reforma debe abordarse con extraordinaria cautela.
A la celebración se han ausentado los nacionalistas e Izquierda Unida.
En los últimos días han sido cesados varios cargos de la Agencia Tributaria. De algo de lo que se ha hablado en esos corrillos hoy del Congreso, por ejemplo, de lo que está pasando en la Agencia Tributaria, nos lo cuenta María Daván.
Mariano Rajoy tiraba en esos corrillos de prudencia, pero también de optimismo. Las cosas el año que viene irán mejor, decía, y lo que es más importante, llegará a la gente. De momento, el presidente apuntaba que el último trimestre la economía crecerá y se mostraba confiado en poder cumplir el objetivo de déficit. Respecto a Cataluña, Rajoy esperará a ver qué pasos da más y actuará en consecuencia, aunque insistía en que espera que impere el sentido común. El presidente confirmaba también, por si había dudas, que la ley del aborto se aprobará antes de que acabe el año. Este 6 de diciembre mostraba también a un Alfredo Pérez Rubalcaba satisfecho porque cree que su propuesta de reformar la Constitución ha calado. El líder de la oposición auguraba una victoria del PSOE en las europeas. Rubalcaba admitía que está pensando pedir una comisión de investigación sobre la Agencia Tributaria, aunque en otro corrillo el ministro Montoro atribuía las denuncias en la prensa de los inspectores a las habladurías.
En los últimos días, como les estaba contando, han sido cesados en la Agencia Tributaria 5 altos cargos de libre designación. Otro previamente ha dimitido, dicen desde el Gobierno, ha dicho Montoro que es lo normal, tras el cambio de un director general. También añade Montoro en esos corrillos que, claro, es que se han dado cuenta que eso estaba lleno de socialistas. Dicen los técnicos de Hacienda que van a estar vigilantes, Álvaro Coutelén.
Un golpe a la credibilidad y a la imparcialidad de la Agencia Tributaria. Así valoran los técnicos de Hacienda esta cascada de dimisiones en el organismo y avisan. Habrá más en 2014 con un objetivo que ha explicado a COPE su secretario general, José María Mollinedo.
Que va a ser de puestos claves para asegurar que la organización administrativa va a ser una maquinaria perfecta donde las instrucciones corran fielmente, sin discusión.
Piden además a Montoro que abra una comisión de investigación para saber si ha habido injerencias políticas o económicas de un despacho de asesores en el asunto de CEME. Se buscan recuperar la confianza de los ciudadanos.
Que los ciudadanos recobremos la confianza de la Agencia Tributaria del Estado. Entendamos que se atienden a los principios de actuación administrativa imparcial y objetiva.
Y técnicos que avisan estarán vigilantes con el trabajo de los nuevos altos cargos y actuarán ante cualquier sospecha de irregularidad.
Reunión en Berlín para intentar definir los detalles de la unión bancaria que tiene que estar lista antes de que finalice el año. Hablaremos de ello en la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9. En ese encuentro ha estado el ministro de Economía, Luis de Guindos. Joaquín Bilmanos.
Nadie quiere dar detalles concretos de ese encuentro que no estaba en la agenda oficial de ninguno de los presentes. A la reunión al más alto nivel han asistido el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, el del Eurogrupo, el comisario Olli Rehn, los ministros de Economía de Alemania, Francia, Italia y España. El objetivo, nos cuentan, era acercar posturas sobre la unión bancaria e intentar cerrar la que es la pieza clave, el mecanismo de resolución. Dicen en Bruselas que ha sido una cita provechosa, que este es ahora el asunto prioritario, pero poco más. Lo que no sabemos es si Berlín ha aflojado del asunto, que tiene que estar listo antes de final de año. Se seguirá hablando la próxima semana.
Es noticia esta tarde una concentración en la Plaza de la República Dominicana de Madrid para apoyar a las víctimas por las excarcelaciones tras la derogación de la aplicación relativa a la doctrina Parot. Nicane Fernández.
Cientos de personas se han concentrado en la madrileña Plaza de la República Dominicana para mostrar su repulsa por la derogación de la doctrina Parot. En el acto ha intervenido Ortega Lara, secuestrado por ETA, que ha criticado la actitud del gobierno.
Sondearemos nuevas alternativas que nos devuelvan la confianza en el sistema democrático y también para evitar que este cáncer invada el tejido social y acabe incluso con la existencia de la nación española.
En el acto han participado representantes de diferentes asociaciones de víctimas como Daniel Portero o Consuelo Ordóñez.
muchos de quienes nos escuchan estarán disfrutando del Puente de la Constitución, del largo fin de semana de la Constitución, cierto, es festivo en 7 comunidades autónomas el lunes, por el Día de la Inmaculada, unos días que se aprovechan también para disfrutar del turismo nacional, como nos cuenta Paloma Arnaldos.
Los españoles no haremos grandes desplazamientos en el Puente de Diciembre, aunque las capitales europeas siguen siendo un destino muy visitado, el turismo interior será el protagonista de este fin de semana. Lo cuenta Jesús Martínez, de la Federación de Agencias de Viajes.
Yo diría que en este fin de semana largo, la gran mayoría de los viajeros se han quedado dentro de lo que es el territorio peninsular, no, para entendernos. Hay un gran movimiento, pero dentro de la península.
El inicio de la temporada de nieve hará que muchos se decanten por las pistas de esquí, y es que en comunidades como Aragón se espera una ocupación del 95%. Las casas rurales se convierten también en una opción muy reclamada y la demanda ya ha aumentado prácticamente en todo el país. Josefa Cortázar, de Top Rural.
Los destinos más demandados por los viajeros rurales para el Puente de la Constitución son Navarra, en primer lugar, le sigue Extremadura, y bueno, un dato curioso, y es que Madrid es el tercer destino más solicitado por los viajeros rurales, cuando normalmente, bueno, Madrid no suele ser un destino habitual de turismo rural.
La mayoría de desplazamientos nacionales se realizarán en tren, AVE y larga distancia. Han colgado el cartel de completos, por lo que Renfe ha habilitado refuerzos en algunas líneas.
Como cada día, hasta ahora conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de la circulación por nuestras carreteras. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora les vamos a pedir mucho cuidado en Cuenca. En la A3, cerca de Minglanilla, se ha averiado un vehículo pesado, un vehículo articulado, en el kilómetro 237. Ocupa el arcén en sentido Madrid. Y en Asturias continúa cortada la A8 en Cadavedo por un accidente a la altura del kilómetro 444. Está cortada y los desvíos se realizan por la Nacional 632 en su tramo antiguo. En la provincia de Lleida continúa el tráfico muy lento en la Nacional 145 en Seo de Urgel hacia Andorra y en la Nacional 260 en Montferrer y Castelbó también hay tráfico lento hacia la Seo de Urgel. En la A2 en la provincia de Barcelona hay un kilómetro en Cornellá de Llobregat en sentido entrada.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes se repartirán entre el Tercio Norte y las Islas Canarias, aunque será solo en el archipiélago canario donde pueda llover durante la noche. En el resto, cielos despejados, salvo en el País Vasco y en Navarra. En cuanto a las temperaturas, bajan en general, llegando a los 4 grados bajo cero en el interior peninsular.
Seguimos contando la linterna. En este viernes 6 de diciembre tenemos la luz de la linterna encendida hoy hasta las 9:30. Regresarán los compañeros del Tiempo de Juego con los partidos de la eliminatoria correspondiente a este fin de semana de la Copa del Rey.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Desde hace 30 años, César Lumbreras está donde se decide el futuro del campo español. Por eso este sábado te informa desde Bali, en Indonesia, desde la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio.
Este sábado, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha a César Lumbreras en Agropopular.
COPE. Estar informado.
Estas Navidades, cuando vayas a comprar un jamón, recuerda, con Navidul no te la juegas.
¿Tengo tareas pendientes?
Pasar tus puntos actuales al nuevo programa por ser de Movistar antes del 15 de diciembre.
¿Podré cambiarte por otro móvil?
Lo siento, no te he entendido.
Sí, claro que podrás renovar tu móvil y además disfrutar de ofertas exclusivas en primeras marcas. Convierte tus puntos en porser.movistar.es antes del 15 de diciembre.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario Colmelendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo, a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido, para que escuches COPE. estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde, intervalos nubosos en la mitad sur.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumplen 35 años del referéndum constitucional. Un 6 de diciembre de 1978, los españoles votamos sobre el proyecto constitucional aprobado por las Cortes. Bueno, votaron los que tenían edad de votar. Recordamos el periodo constituyente y repasamos la Constitución. Noticias con historia en la linterna. ¿Qué tal, profesor Javier Redondo?
Hola, ¿qué tal, Juan?
Buenas
Pablo.
Tardes. ¿Cuáles fueron los resultados del referéndum? A ver.
Bueno, pues la Constitución fue refrendada en bloque, porque ya sabes que se votó en bloque, por el 88,5% de los españoles que fueron a votar. Es decir, la participación fue del 67,1%. En total fueron aproximadamente 17,8 millones de votos. Y a favor, pues 15,7 millones, el 88,5%, como te digo.
Entonces, ¿cuántos españoles estaban en este mundo? ¿Estábamos?
Porque bueno, yo, estaban...
Estábamos.
Sí, sí. Pues, estábamos,
derecho a voto, pero
sí,
estábamos.
Éramos pequeñitos, pero estábamos. Pues había 37,7 millones de personas y el censo lo componían 26,6, y como te digo, 15,7 a favor votaron.
¿Has mirado los resultados en Cataluña y el País Vasco? Porque siempre se mira los resultados de Cataluña y el País Vasco.
Sí, y es verdad que yo no lo recordaba bien, y lo cierto es que en Cataluña la cosa no fue mal, ¿no? Mm. Para la Constitución participó el 67,9% del censo, es decir, un poquito por encima de la media nacional, y votó a favor el 91%, es decir, que han cambiado muchas cosas desde entonces en Cataluña. En el País Vasco fue un poco distinto, solo participó el 44,6%, se abstuvo el 55%, pero votó a favor el 70,2%.
¿Cómo se gesta la Constitución, Javier?
Bueno, lógicamente el primer paso es las elecciones del 15 de junio, las primeras elecciones democráticas que gana UCD con 165 diputados. En agosto del 77 ya son elegidos los 7 miembros de la ponencia. En noviembre ya habían empezado a trabajar y en noviembre aparecen 39 artículos en la revista de Ruiz Jiménez, en Cuadernos para el Diálogo, en la que trabajaba también y escribía Peces Barba. En diciembre de 1977 se entrega al Congreso el borrador definitivo elaborado por la ponencia. Se había filtrado a la prensa unos días antes y el BOE lo publica el 5 de enero de 1978. Durante el mes de enero la ponencia estudia las más de 1,000 enmiendas que se habían presentado. Después se configura la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, que fue presidida por un diputado valenciano de UCD, Emilio Atart. Y esa comisión pues va estudiando los proyectos, los presenta luego al Pleno del Congreso en julio, y el 21 de julio el Pleno del Congreso de los Diputados aprueba pues el proyecto de constitución.
Un día en el que hubo asesinatos de ETA en Madrid.
Sí, he estado mirando también días clave del proceso y los asesinatos que hubo en esos días. Pues 21 de julio, que es el día en el que aprobó el Pleno del Congreso el proyecto, fueron asesinados en el Parque de las Avenidas en Madrid el general Julio Sánchez Ramos y el teniente coronel José Antonio Pérez Rodríguez. Luego el 5 de diciembre, el día antes del referéndum, también fueron asesinados 2 policías. En total, en 1978, año constituyente, fueron asesinados 65 personas.
El 31 de octubre el Congreso y el Senado aprueban el texto, el 6 de diciembre lo votan los españoles en referéndum, y el 29 de diciembre entra en vigor, y por tanto se disuelven las Cortes, ¿no?
Sí, entra en vigor el 29, porque iba a entrar el 28, pero como era el Día de los Santos Inocentes,
lo
dejaron para el día siguiente.
Sí, porque entonces, en vez de la Pepa hubiera sido inocente.
Entonces se procede a la disolución, porque aunque las Cortes del 77 no fueron convocadas como constituyentes, como sí, de facto lo fueron, pues procedieron a su disolución inmediatamente aprobada.
A ver, rápidamente, ¿qué destacas de la estructura y el articulado de la Constitución?
Bueno,
en
que
vigor?
Es la segunda más larga de la historia constitucional española, con 169 artículos, solo después de la de Cádiz, que tenía un montón, 384. Está dividida en títulos, capítulos y artículos, y sobre todo es novedoso que constitucionaliza el Estado Social y Democrático de Derecho, como todo el constitucionalismo de la posguerra en Europa. Y luego a mí me parece muy curioso que recupera una constitución progresista, como es esta actual nuestra, recupera los derechos forales que había suprimido una constitución en teoría conservadora como era la de 1876.
¿Y tienes por ahí apuntadas algunas paradojas?
Sí, la primera la citaba mucho Peces Barba, que dice que cuando la constitución recoge la noción de soberanía, mezcla un poco las ideas de soberanía nacional y popular, y dice la soberanía nacional reside en el pueblo. Y luego hay algunas que he estado mirando, un libro muy interesante de Manuel Fraga, que se titula Después de la Constitución y hacia los años 80. Lo publicó en 1979 y dice que hay una serie de paradojas ya en la Constitución en el año 1979. Y esas paradojas, dice Manuel Fraga, son omnipotencia constitucional. Dice que las constituciones tienden a limitar el poder del Estado, se hacen para ello, pero sin embargo en España extiende el poder del Estado. Critica la partitocracia porque dice que los partidos han monopolizado todo el proceso político y que el gobierno acaba controlando las Cortes y que no es al revés. Pues eso también dice Fraga, que es una paradoja. La expansión de la función legislativa, dice, aquí todo es legislable y el Estado se está extendiendo en sus funciones. Y en conclusión, la Constitución se ha convertido en un instrumento no para controlar el poder, sino para extenderlo, criticaba Fraga.
¿Y cogea desde el principio de dónde?
Pues cogea, ya sabemos, de la organización territorial del Estado, que 35 años después estamos a vueltas con ello. García Enterría, que ha fallecido recientemente, el profesor García Enterría, dijo, por ejemplo, que se había establecido un Estado federalizable, y en efecto se federalizó. Luego Solé Turá, que fue ponente por el PSUC, por el PCE también, habló de Estado dual porque combinaba centralismo y autonomismo, ¿no? Se trataban de integrar tres realidades, la España, nacionalidades y regiones. Pero lo cierto es que como el proceso autonómico empezó antes de aprobarse la Constitución, el propio Attard, que hemos citado antes, también critica eso, pues al final el proceso autonómico está mal cosido. España está mal cosida, o la Constitución está mal cosida por ahí.
Dos reformas, 92 y 2011.
Sí, en el 92 es simplemente se reforma el artículo 13.2 para introducir la palabra pasivo, básicamente para que los ciudadanos de la Unión Europea pudieran votar en las elecciones municipales, entonces se recoge la idea de sufragio pasivo. Y muy recientemente, en 2011, se reforma el artículo 135, se introduce el punto 1 que constitucionaliza la estabilidad presupuestaria.
¿Libros que tienes apuntados para los oyentes de la linterna?
El propio de Emilio Attard, que hemos citado antes, Vida y muerte de UCD en Planeta 1980, cuenta muy bien el proceso. Sobre el proceso autonómico, a mí me gusta mucho porque es muy medido, Eliseo Aja, el Estado autonómico. Sí. Hay varias ediciones en Alianza. Uno muy reciente, Herrero de Miñón, con su peculiar estilo, ha escrito Cádiz a contrapelo, 1812-1978, edita Galaxia Gutenberg. Sí. Y luego Roberto Blanco Valdés, yo creo que es un manual básico porque es muy sencillo, es breve, es muy claro, pero es muy completo. Introducción a la Constitución de 1978, que edita Alianza ya hace unos años.
6 de diciembre de 1978, 6 de diciembre del año 2013. A ver, ¿han pasado cuántos?
35,
no está mal.
35, no está
¿Cuánto
mal.
Le queda de vida a la Constitución?
Pues esperemos que mucho.
Noticias con Historia, la linterna con Javier Redondo. Adiós, profesor, que te vaya
hasta
bien.
Hasta pronto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El artículo 3 de nuestra Constitución, que hoy cumple 35 años, afirma que el castellano es la lengua oficial de España. Pero sigue habiendo debate a la hora de denominar a nuestro idioma. Y es precisamente esa cuestión la primera que resuelve el Instituto Cervantes en su libro Las 500 dudas más frecuentes del español. El reportaje es de Carmen Ibáñez.
¿Alguna vez se ha planteado si domina el español?
Frito.
Freído.
Se puede decir de las dos maneras según las circunstancias.
Fuertísimo.
Fortísimo.
Pues me has pillado, pero diría que fortísimo.
Pero lejos de los problemas que presentan términos que se pueden usar indistintamente, sobre lo que no existe ningún tipo de acuerdo es sobre el nombre de nuestra propia lengua.
Español.
Castellano.
Depende para qué.
Pues el castellano de vino español.
Lo nuestro es castellano, pero español es.
La guía que ha publicado el Instituto Cervantes busca solucionar aquellas dudas que se nos plantean en nuestro día a día. ¿Pero qué nos lleva a usar mal nuestro propio idioma? Florentino Paredes, coordinador de la obra, nos lo explica.
Yo creo que son muchas, ¿no?, las razones por las que el lenguaje se usa mal, pero yo creo que una de ellas es la despreocupación que hay a veces por usarlo adecuadamente, usar el término adecuado, el término preciso, utilizar la estructura gramatical correspondiente.
Para Paredes, la clave para corregir nuestros errores al expresarnos son la lectura y la escritura, unas equivocaciones que suelen tener un núcleo común en todos nosotros.
Los signos de puntuación causan muchos problemas en saber utilizar bien una coma. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas. Luego también causan muchos problemas los verbos, ¿no?, la conjugación de los verbos, y luego la construcción de las frases dan bastantes quebraderos de cabeza a los escritores.
Aunque si observamos los cambios que ha ido experimentando el español, con la pérdida de tildes tan introducidas en nuestra escritura como la de solo o guión, no cabe menos que preguntarnos sobre cuáles serán los próximos cambios de nuestro idioma.
Corre mucho peligro, creo, los signos de apertura y de cierre de la de interrogaciones y exclamaciones. Claro, somos el español es prácticamente la única lengua que tiene esas marcas. Se utilizan, creo que cada vez menos, ¿no?, especialmente en el lenguaje más rápido, el lenguaje informático.
Por ello, si es usted de los que, pese a manuales y explicaciones, no consigue cambiar algún mal hábito al expresarse, no se preocupe. El idioma evoluciona y lo que a día de hoy se considera un error, en el futuro puede ser la manera correcta de hablar el español.
Estamos en la primera hora de la linterna en la cadena COPE este viernes 6 de diciembre. Enseguida repasamos lo esencial de la crónica de la actualidad, actualizamos la información y contamos noticias. Por ejemplo, el sorteo del Mundial, lo recordamos, España jugará el primer partido con el mismo equipo con el que terminó el Mundial, con Holanda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
El lunes, desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE, estar informado.
Muchos vehículos tienen airbags, algunos detector de fatiga y muy pocos sistemas de reconocimiento de señales. Pero existe un dispositivo de seguridad que tienen todos. Luces. Enciéndelas aunque sea de día, lúcete conduciendo. Porque de día, a un vehículo oscuro con las luces puestas, se le ve nada menos que 170 metros antes. Pon las luces las 24 horas, porque eres buen conductor, se te ve de lejos. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Míralo, Juan. Parece que fue ayer cuando llegó a nuestra vida y ya tiene 25 años.
Ay, cómo pasa el tiempo.
¿Recuerdas cómo cambiaba el tubo de escape en media hora?
Sí, y ahora hace hasta la revisión oficial.
En Midas llevamos 25 años ofreciéndote el mejor servicio. Y para celebrarlo, ahora el cambio de aceite desde 25 euros. Midas, 25 años pensando en lo que necesita tu coche.
¿Qué será aquello que me hará grande? Piensas, será la edad, los éxitos, la juventud, la belleza, nada más lejos de la verdad. Solo hay una cosa en este mundo que te hará grande, ser fiel a ti mismo.
En CaixaBank llevamos más de 100 años siendo fieles a nuestros valores. Y eso nos ha hecho grandes. Porque no solo somos un banco, somos CaixaBank.
Un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE, estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde, intervalos nubosos en la mitad sur.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE,
Estar informado.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.